Madrugada del 15 de noviembre, último contacto entre el submarino Ara San Juan y la base naval. A partir de ahí se perdió toda posibilidad de establecer qué había sucedido. Murieron 44 argentinos que trabajaban dentro de un submarino. En el tiempo este de un año, siguiendo el caso, conocí a un perito naval que es buen tipo, la verdad, buen tipo. Y además sabe un montón, que se llama Fernando Morales. Hicimos varias notas juntos, trabajamos juntos en este tema en Infobae. Hola Fernando, ¿cómo te va?
Tal, Román, y bueno, un gusto y un excesiva la presentación. Debo ser buen tipo, pero no sé si sé tanto, pero bueno, okay. Todo lo que uno puede hacer para ayudar a esclarecer esto lo hace.
¿Dónde estás ahora?
En la base naval, bueno, ahora salí de la base naval un rato, pero vamos a participar del acto a las 5 de la tarde que viene. En principio todavía está confirmada la presencia del presidente.
Ah. Y bueno. Yo pensé que ya estaba confirmado, ¿todavía no está?
No, sí. Te digo que en principio, porque esto cambia minuto a minuto, por ahora okay. Y hasta anoche, que es la última vez que hablé con una autoridad de la Armada, que todo seguía igual, y bueno, está la gente de ceremonial dentro de la base, así que...
Es probable. Que sí. Fernando, después de un año, vos, por todo lo que conocés, ¿le podemos explicar al oyente qué pasó?
Yo creo que después de un año todos hemos aprendido, obviamente que todos hemos aprendido, al margen de los que somos marinos, no submarinistas, como es mi caso, aprendimos detalles finos de lo que conocíamos como una generalidad, que es el funcionamiento básico de un submarino, que lo estudias como se estudia el funcionamiento de cualquier otra cosa que navega. Lo que yo en lo personal también aprendí a ver es que esto es como algo que uno puede ver de distintos ángulos, y que de todos los ángulos hay algo para rescatar. Hablando ayer, justamente con los submarinistas, todos rechazaban la responsabilidad, el apego por la vida y la responsabilidad con que el comandante decide o no zarpar, cosas que no tengo por qué poner en duda, porque yo también soy tripulante de un buque, y como jefe de máquinas, si yo veía que la situación no estaba, la seguridad no estaba dada, le decía al capitán, no podemos salir, o sí podemos. A veces uno estira los márgenes porque tiene que cumplir una misión o una tarea que es necesaria para otras personas. Yo soy de la teoría que descartemos, o sea, yo soy de la teoría que descarta cualquier acción exterior al submarino. Okay. No tengo cómo probarlo, por eso es importante que aparezca. Pero yo me atrevo a pensar que las causas que llevaron a la desaparición del buque son internas del submarino.
O sea, descartamos la hipótesis de perseguía pesqueros coreanos y me tiraron un misil. Hacía inteligencia y me tiró un caño la Unión
United Kingdom. Bueno, vos fíjate, hoy, ya que vos nombraste esa Infobae, hay alguna, dentro de todas las notas que se hicieron en especial, hay una que habla de los 10 mitos más comunes que se dicen. Y uno es este, que un pesquero lo puede atacar. En la lucha cuerpo a cuerpo, es decir, a veces los pesqueros tratan de embestir a los guardacostas de la prefectura. En una lucha cuerpo a cuerpo con un submarino, el pesquero a lo mejor lleva las de perder por un tema de resistencia estructural. Okay. Pero también es cierto que tenemos tan pocos medios para vigilar el mar, que si vos sos un chino que estás pescando ilegalmente y te están vigilando, con esperar que te dejen de vigilar, y seguir pescando tranquilamente. O sea, eso es embarcarte en la aventura de tratar de hundir una nave militar. Bueno, yo no estoy en la mentalidad de otra cultura completamente alejada a la nuestra, como puede ser la cultura de un pescador chino. No lo veo factible. En el tema de una persecución militar, tenemos que recordar que en estas aguas, en las 200 mil, las 190, las 1080, las 220, el Estado no tiene el poder de ejecución para impedir que otras potencias naveguen. Nosotros ahí solo tenemos el control de los recursos vivos, de la pesca y de las riquezas minerales que están en el lecho y en el subsuelo.
Okay.
Y si hay un submarino turco, chino, belga o lo que sea, navegando, nosotros no lo podemos impedir, así que eso es
o
una
sea, de, hipótesis que... externa descartado en yo, principio. Ahora ¿y adentro qué pasó?
Bueno, el submarino, por toda la documentación que tenemos, hemos tenido a nuestra disposición, sabemos que no estaba en sus condiciones óptimas. Okay. Al margen de que la Armada, con toda posibilidad de acreditarlo como lo debería hacer en la causa judicial, nos dice, bueno, pero entre esa foto, que fue el informe técnico del 2016, de fin del 2016, y el momento de la zarpada, muchas cosas se arreglaron. Bueno, eso es fácilmente comprobable. Si cambiamos una válvula, debe estar el remito guardado en algún lado, eso es un tema de que la jueza puede comprobar. Ahora, eso mañana no estaba en las mejores condiciones.
Sí.
La tripulación es una tripulación entrenada, pero también es cierto que las tripulaciones, por falta de presupuesto, no navegan todo lo que sería óptimo navegar.
Okay.
Las condiciones del tiempo no eran buenas. Puede, o sea, todo eso.
Entonces, para. Ahí, sí. Entonces ahí tenés la suma de tres variables. El submarino no estaba en condiciones óptimas. Los técnicos que operaban el submarino, como no entrenaban mucho, quizás no estaban muy ajustados, y encima había una tormenta.
Claro, claro. Pero, ¿por qué te digo esto? Yo no puedo poner en duda la capacidad profesional ni del comandante ni del último cabo cocinero.
Sí.
Lo que yo te digo que son las cosas que uno puede ponderar y poner en la mesa. Vos a veces puedes salir con el auto, con las luces delanteras que no te funcionan y te chocan de atrás. Entonces, el choque no tuvo nada que ver con tus luces. Cuando haces la pericia, se descubre que no tenías luces, aparte.
Okay.
Entonces, de todo lo que su marido tenía, puede que ninguna de esas fallas haya tenido que ver con el accidente. Pero, a la luz del accidente, sabemos que estábamos operando un medio que no estaba en las condiciones ideales, como no está ningún medio que no estaba en el
lugar. Ahora, puesto esto, ya entendí esa parte. Ahora, por lo que me acuerdo que vos y yo trabajamos, en los primeros 20 días... después de que se perdió el rastro del submarino, nos costaba mucho encontrar la línea de comando y las responsabilidades de la cúpula de la Armada y la información que le daban al ministro Aguad y cómo tergiversaban los documentos. ¿Ahí cómo es la responsabilidad política de la cadena de mando y su relación con el ministro Aguad?
Bueno, yo a veces me enojo con nuestros, no voy a aprender a usar la palabra colegas, pero soy, sí, soy un aprendiz en este nuevo oficio que he tomado, pero cuando a veces yo una nota, o leo una nota, que pasa que la titulan y dicen la Armada hizo o la Armada no hizo. Entonces acá hay que separar. Las instituciones, la Armada, la Iglesia, el Congreso, el Automóvil Club, no, son instituciones creadas con fines nobles y lícitos, si no serían mafias. Los hombres que las integran, a veces por errores personales o para tapar sus propias falencias, hacen cosas que se alejan del estándar. Yo creo que la Armada, la conducción anterior, por no saber, por estar choqueada o por mala intención realmente, no fue todo lo transparente, y ya no hablo con la sociedad ni con los medios, con sus superiores políticos. Me queda claro que la declaración de la señora Villata y del señor Siglisola, el otro día, que son los dos secretarios de Estado que le siguen al ministro, en la bicameral, dejaron en claro que Bergis ya dijo que él llegó al edificio de Libertad en la madrugada del 17, porque el estado de esto se conoció el 16 a partir de una información que no hay de algún otro portal.
Sí. No,
la madrugada, llega ahí.
Se me cortó.
Normal que pase, quedó un 70-30, no pasó nada de grave. Solo cuenta me dice Fernando Molano, le dijo el secretario de Estrategia de Asuntos Militares. Y la secretaria de Planificación Presupuestaria, que es la otra pata del ministerio, dice que en la Nación Naval de Mar del Plata, cuando les pasaron un raconto de lo sucedido, se habla del incendio y de la entrada de agua. Cosa que ni ella ni el ministro, hasta ese momento, nadie les había visto.
Sí.
Es decir, se trató de minimizar la situación.
Sí, bueno, porque vos sos marino, yo soy periodista. Lo giraron, le mintieron todo el día.
Bueno, ¿para qué se trató de minimizar? Tal vez porque estaba el pensamiento mágico, si lo querés llamar, de que no pasaba nada, de que el submarino iba a aparecer, porque uno se niega a creer que va a pasar lo peor. Hoy, acá en la base naval, lo que yo te digo es que cuando vos ves el sentimiento, vos no ves mala gente empeñada en ocultar cosas, vos ves gente destruida porque todos perdieron, o a un amigo, o a un... Pues viste que esto es muy común en las familias militares, que uno es el padrino del hijo del otro, sí, que a lo mejor las mujeres son entre ellas, eran amigas, y uno le presentó en una fiesta cuando eran cadetes al que ahora es el esposo. Entonces, ellos están choqueados a un punto que es, hay que verlos, hay que yo ayer les hice una nota a cuatro,
sí,
desde el comandante de la fuerza hasta el suboficial más antiguo de la base, y cuando vos ves a un militar que se le llenan los ojos de lágrimas y que te dice y fulano de tal es mi compadre o
sí,
mis hijos iban al mismo colegio que los hijos de él, vos te das cuenta que esta tragedia explotó. Por un lado el submarino, pero por otro lado explotó la Armada misma.
Entiendo.
Yo los veo a esta conducción, porque sí, los hombres pasan las instrucciones que dan los hombres anteriores, mal que mal, los dos casados, algunos con fundamento, otros por las dudas, pero fueron todos desplazados. El show de esta conducción comprometida en que no está un oro, al menos en tener en contexto.
Pero Fernando, digo, para cerrar la nota, ¿no? ¿Estás ahí, Fer? ¿Fernando?
Hola.
Sí, Fernando. Escucha, una última pregunta para cerrar la nota.
¿Qué, sí,
qué buscamos? ¿Qué Perdón, buscamos?
Se te fue la voz.
¿Me escuchás ahora?
Sí.
¿Qué buscamos? Porque explotó. O sea, ¿qué buscamos?
Bueno, lo más probable es que si no hay ningún resto náufrago, no ha aparecido nada en superficie, es porque el submarino, más que explotar, implosionó. Eso te lo sí te lo puedo decir, digamos, en un punto de vista técnico. Si el submarino hubiera explotado, el casco se hubiera partido, como te dijo al principio, que se había desintegrado prácticamente, es imposible que un resto de náufrago no hubiera aparecido. Después de que rastrillaron esa zona, decenas de buques, aviones, ahora lo que hay, algo siempre aparece. Aparece algo cuando un veneno de 10 metros de largo, de horas, se hunde. Acá no apareció nada. Eso abona la teoría de que la explosión las pudo haber neutralizado a toda la tripulación, pero que el submarino estructuralmente terminó a la deriva en quedándose al fondo. Eso es altamente probable.
Ok. Fernando, gracias como siempre y mandás un abrazo a los familiares de los 44.
Cómo no, lo haré de parte tuya.
Un abrazo, chao.
Chao.
Fernando Morales, perito naval, 44 argentinos que los perdimos para siempre. Y todavía no sabemos qué sucedió. Ya venimos.
Hasta las 10. Román Lechmann.